Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Literales. Y detrás del micrófono, queriendo hacerme reír, se encuentra José Mixtega. Hola Mix, ¿cómo te encuentras en este día?
Hola Ani, un gusto estar aquí nuevamente ya. Y pues sigues actuando como si nos están viendo, ¿eh? De hecho te iba a decir, miren, ahí está la cámara y contéstale.
Es que me hago la idea de que está ahí el público enfrente de mí, que estoy hablando. Obviamente nada más la idea, si fuera real no estaría yo tan tranquila.
Eso sí, pero pues ya es otro día más de grabación. Fíjate que lo estuve pensando porque justamente antes de empezar a grabar, como hace media hora, por eso te dije, vamos a grabar a las 9:30, porque otra vez estaban escuchando la música con alto volumen. Entonces dije, vamos a esperar tantito para ver si se va a dormir el vecino o qué ondas, porque... Si se escuchan los... ¿Cómo dijimos que se llaman?
Tamborazos.
Los bajos. Pero ya está todo bien. Yo creo que ya se fue a dormir y ya no escucho nada. Los cachorros ya están durmiendo. Ya les di su almohadazo a cada uno para que se vayan a dormir. Y pues dejen grabar a gusto, ¿no?
Sí, fíjate que luego es difícil tener como una noche tranquila sin tanto ruido. Acá ha estado lloviendo todo la mayor parte del día, entonces ahorita ya está una llovizna tranquila, relajante, pero hace rato sí se escuchaba bastante. Y mira, por cierto, ¿hace cuánto tiempo que no me veías en sudadera?
Sí, precisamente eso, antes de empezar a grabar dije, te voy a comentar eso, pero se me olvidó hasta ahorita que lo mencionas. Y qué envidia te tengo, porque eso me recuerda que ya pronto vamos a estar en otoño con ese... Pues es mi estación favorita, de hecho, el otoño, ¿no? Esa frescura, esos aires frescos de otoño, esas lluvias por la tarde, noche, entonces, agradan mucho. Bueno, a mí me agrada.
A mí también, y sobre todo, hoy estuve feliz por usar mi sudadera de Batman, que me gustan bastante las sudaderas, y dije, mira, hoy es el día, ya vuelven a salir del closet. Y pues sí, aquí estoy platicando con ustedes, con Mix y en compañía de un buen café con rompope.
Pues yo tristemente mi vasito de leche. Por cierto, ya se me acabó.
Ternurita.
Sí, pues ya un vasito de leche y a dormir, ¿no?
Claro, pero fíjate que... Mi cafecito no está tan cargado, o sea, nada más es un ligero toque de rompope para, ya sabes, resaltar el sabor.
Oye, ¿sí recuerdas que anteriormente en los velorios daban, bueno, ya sabes que en la cultura mexicana, no sé si en las demás, en Latinoamérica, los velorios y todo eso acostumbran dar, pues, comida, ¿no? De vez en cuando, que tamales, que café, pero en ocasiones te ofrecen el café... Pero el llamado café con piquete, que le ponen, creo que alcohol, ¿no?
Sí, te
no
ofrecen...
No sé qué tipo de alcohol.
Yo tampoco, me agarraste así como de... No sé de cuál le pongan, pero sí, es común que te digan, ¿quieres café? Y aparte pasa otro señor con una botella.
Sí, y ya sí. A ver, te hace falta rellenando, ¿no?
Así es.
Creo que caña le ponen, no sé, la verdad. Y así estás tú ahorita con tu café con rompope, ¿no? Que ya hasta me lo estás antojando. Nunca he probado eso del café con rompope, ¿eh? No tengo idea de qué sepa. Imagino que es sabroso, ¿no? Un sabor así, pues a café y con una mezcla de un toque de vainilla, algo así, ¿no?
Sí, nada más que yo lo tomo sin azúcar, entonces no me empalaga. Es un saborcito dulce, bueno, muy, muy leve.
El rompope ya trae azúcar.
Precisamente por eso no le pongo azúcar. Bueno, acostumbro el café solo, negro, pero Con el dulce del rompope es lo que te digo, o sea, hace una buena combinación de sabores.
Eso sí. Yo acá en ocasiones acostumbro, bueno, yo tomo diferentes tipos de café. Ya sabes que está el colombiano, el oscuro, el francés y cosas así, ¿no? Pero sí, en ocasiones también lo tomo negro, pero que no esté tan fuerte, porque si no, entonces sí como que, pues no sé, como que causa un malestar en ocasiones, ¿no? Pero sí lo disfruto también igual de diferentes formas, de sabores. Creo que he probado uno que se llama, bueno, es que no sé cómo se llama en español, pero tiene un saborcito así como a, ¿qué sería? Como a nuez, parece ser. Algo de nuez. Bueno, es una crema de sabor que se le añade.
No es, no
puede
es
ser de vainilla, de nuez.
¿Con la
nuez
que haces el caramel macchiato?
Puede ser. Se llama Hazelnut. Entonces, a lo mejor. Chale, se me está tocando tu café.
Es que te me quedas viendo y me, o sea, casi me atraganto con el café hace rato. Pues mira, para mí no hay mejor compañía ahorita en el podcast que mi café. Ahora sí, intercambio el vino tinto por el café.
Pues sí, ¿qué te digo? Oye, regresando a la lectura, fíjate que estoy a punto de acabar un libro que tenía yo por ahí ya desde hace mucho tiempo que no me animaba a acabarlo porque pues es un título en inglés y que por ahí lo tengo anotado ya en Goodreads. De hecho, por ahí pueden ustedes checar cuál es el... Bueno, de hecho, creo que tengo otro también por ahí, pero bueno, por ahí está el libro, ¿no? Entonces ya estoy en las partes finales. Ya estoy casi terminándolo. Será como lo estoy escuchando, entonces parece ser que me queda creo que una hora o menos de una hora ya para finalizarlo, pero me está sorprendiendo el libro, De hecho, ya sabía
bien.
Que era un buen libro, pero sí, para bien. Así que pues vamos a ver, vamos a estar preparados para la próxima semana, ya a ver si lo traigo y saber qué opinan, ¿no? Qué comentan. Y qué comentas tú también, ¿no?
¿La próxima semana no me toca a mí?
Me sacas de onda porque te toca a ti. ¿Cómo vas a estar que te toca a ti?
Ay, no es cierto, sí te toca a ti. Nada más que quería ver tu reacción y valió la pena.
Sí, o sea, de repente dije, ¿eh? ¿De qué me estás hablando?
Ay, ay, ay. Ya ese calor me está dando, fíjate.
¿Ya ves? Los efectos del café, de la cafeína.
Claro. Y esperamos, si me has comentado acerca de este libro, esperemos a ver qué tal continúa la historia, cómo cierra y a ver qué nos puedes presentar.
No, y también aparte estamos en la espera de los estrenos de otoño. Ya ves que salen muy buenos títulos en esta temporada. Hasta ahorita no sabemos muy bien. Bueno, no sé si tú sepas algo sobre algunos títulos esperados para este otoño. La verdad es que yo no, ando medio perdido.
Tuve conocimiento de uno que otro que tuvo la desgracia de aplazarse por la pandemia. Y lo van a los mueven o los están retirando hasta el 2021, pero todavía sin fecha así precisa. Son libros que estaba esperando, libros de una saga, entonces sí fue como que, oh, por Dios. Pero ni modo, a seguir esperando. Pero lo bueno
de... yo creo que también la mayoría creo que los van a sacar en digitales, ¿no?
Pues quién sabe, porque también en estos días he estado al pendiente de otro libro, que de fantasía, que precisamente acaba de salir y está en diferentes lugares, pero todavía no está en Amazon.
¿En Amazon en digital?
Pues ni en físico. Yo lo estuve revisando hace 2-3 días y todavía no me aparecía, no estaba disponible, pero en digital ya estaba en iBooks.
Pues está medio raro eso, porque particularmente siempre salen los estrenos ya sea en iBooks o en Amazon, ¿no? Que son los principales, o en Barnes & Nobles, o en, creo que está también en Kobo Books, algo así, para acá, porque en España y todo eso de por allá, pues serían otras tiendas, ¿no? Creo Casa del Libro, Amazon España... Pero depende de dónde es el autor y la editorial.
Mexicana.
¿No?
Y no sé, o sea, habían dicho que ya estaban, pero por ahí me contestaron un mensaje en donde ya lo podía adquirir, pero pues no tengo accesibilidad a ninguno de esos lugares. Entonces, creo que ya estaba como próximo a salir, ahora sí ya viene en Amazon y pues mejor me espero.
Pues sí, ya esperaste mucho, pues espérate unos días más, ¿no?
Pero o fíjate que no, hay fans que estaban comentando que llevan esperando esta segunda parte por 3 años, Mixtega, 3 años de espera, porque esta mujercita es el segundo libro de La Nación de las Bestias, de Mariana Palova, que es mexicana, que ya habíamos comentado y que pueden escucharlo en los podcasts anteriores. Y pues resulta que ella había publicado su libro independiente, la respalda una editorial, yo no me acuerdo, creo que es Travesía, no me acuerdo qué editorial honestamente en este momento, y ahora ya van a sacar el segundo libro. Entonces, de hecho, yo que he de tener poquitos meses que leí ese libro, entonces no he esperado mucho, pero sí, o sea, quienes ya leyeron la primera tirada de ese libro independiente, ha estado esperándolo durante mucho tiempo. Pero bueno, ya veremos. Últimamente he estado leyendo un poquito más de fantasía, si se han dado cuenta, y curiosamente me pegó como esa curiosidad, ¿verdad?, de saber qué es lo que les gustaría a ustedes escuchar para esta semana. Así es que lanzamos una encuesta en Instagram que decía más o menos así, o sea, ¿qué historia te gustaría escuchar en nuestro próximo episodio? ¿Historias de amor? ¿Historia de amor o historia de terror? De thriller, perdón, de muerte. Y esas fueron las dos opciones, historia de amor, historia de muerte. ¿Y quién crees que ganó, Mixtega?
No, pues es que es una competencia muy dispareja, ¿no?
No, el caso era, o sea, yo pensé, honestamente sí pensé que iba a ser muy, muy pareja la competencia, porque había también algunos escuchas que prefieren otro tipo de novelas, otro tipo de historias, y últimamente, bueno, sobre todo el año pasado y en otras temporadas del podcast, ¡ay, qué bonito se oye! Yo estaba trayendo mucho thriller, 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 y dije, bueno, que el pueblo decida qué quiere escuchar. Y arrasó la muerte.
¿Qué esperabas? O sea, ¿qué esperabas? ¿Que el romance triunfara?
Quizás, no lo sé, en un mundo diferente hubiera triunfado el romance, pero no en este, no en esta realidad alterna en la que vivimos. Así es que Historia de Muerte arrasó con un 68% sobre Historia de Amor. Y pues, heme aquí con otra historia un tanto sangrienta, con mucho, mucho suspenso y rompedero de cabeza.
¿Más rompedero del de la semana pasada?
Me estuvieron comentando muchos acerca del libro de Shari La Pena. Te digo, tiene algo, que algunos ya lo leyeron, otros ya lo compraron, ya lo pidieron y están en espera ya de la entrega o de empezarlo a leer, pero es que llama mucho la atención.
Sí, de hecho ya no me comentaste más sobre ese libro porque te dije que me interesaba, así que pues
que lo ibas
no
vayas a leer,
soltar un spoiler por ahí. Dije, no, mejor ya no le sigo preguntando, pero ese me llamó mucho la atención.
Está muy bueno. Ojalá que sí te animes ya cuando termines este que... Bueno, de hecho ya estás en las últimas, ¿no? De terminarlo.
Sí, ya menos de una hora máximo, entonces ya está por concluir.
Ahí puedes agendar a Shari La Pena.
Lo que no me acuerdo es si ya tengo el libro o no.
Ya, porque me habías dicho que lo narraba una
No, te comenté que lo encontré, o sea, lo encontré en audio, o sea, en audiolibro, pero no que ya lo había adquirido.
Ah,
o sea, solo
detalle,
me metí,
okay,
para buscarlo y ver qué tal se escuchaba, porque soy medio tiquispiquis, ¿cómo se dice? Niquispiquis, tiquispiquis.
Ajá, tiquismiquis.
Tiquismiquis, eso. Referente al audio. Si no se escucha bien, pues no...
No lo disfrutas.
No lo compro, no lo adquiero, ¿no? Pero si se escucha bien, sí.
Pues ojalá te animes. Y tengo la maña de leer un libro cuando es de thriller. Y si me agrada mucho el libro, si digo, no manches, qué buena historia, inmediatamente voy a compartirlo con Erika, con una de mis mejores amigas, que le mando saludos, y se los voy formando. Le digo, tienes que leer este. Y a ella le gusta Shari La Pena, entonces lo terminé de leer y esa misma noche se lo mando. Le digo, tienes que leerlo. Y ahí la ves leyendo y luego le pasa el del bosque, este también de el que vamos a narrar hoy, bueno, a explicar hoy también, ya se lo mandé y me dice, es que no tengo tanto tiempo, pero ahí los voy leyendo poco a poco. Entonces me gusta recomendar lo que yo digo, wow, esto te atrapa. Entonces lo vi en una página de internet, primero lo vi en una página y tenía muy buena calificación. Pero curiosamente criticaban la portada, que la portada se les hacía como muy básica, muy piojita. Y a mí, por el contrario, la portada fue una de las cosas que dije, wow, está muy sencilla, pero me gustó.
¿Estás hablando de Shari o de este el nuevo?
No, de este, novela? El que vamos a decir ahora.
A ver, déjame echarle un ojo.
Chécale.
No, pues no está tan malo, ¿eh? O sea, sí tiene sus pequeños filtros ahí de Photoshop y toda esa onda, pero está bien.
Es muy sencilla la carátula. Es más, tiene el estilo...
No, lo que sucede es que tiene este estilo de esta editorial, Alfaguara, que sus estilos así son muy oscuros en la carátula.
¿Es de Alfaguara?
Entonces, sí, la mayoría son así de este tipo de diseño y sí, o sea, están bien. A mí me gustan.
Alfaguara, adóptame.
Sí, tiene muy buenos títulos ahí.
La verdad que sí. Bueno, pues a mí se me hizo atractiva desde la portada, porque me gustan así sencillo y a lo que va. Empiezo a leer la historia y digo, wow, esto promete, es bueno. ¿Y qué te parece si iniciamos de una vez con la reseña?
Perfecto. Vamos a empezar entonces. Este libro fue lanzado en el 2018.
Así es, se titula...
De Penguin Random. Ok. Bueno, vamos a escucharte entonces con la narración de esta novela.
El libro se titula Las Supervivientes. Mixtega, ¿nos puedes decir el nombre del autor?
Me dices ya que acabo de cerrar el teléfono. Ok. El autor se llama Riley Sager, creo.
Gracias. Está medio extraño el nombre, bueno, sobre todo el apellido, ¿no? Pero sí, en efecto, y fíjate que de hecho él tiene por ahí uno que otro libro, pero todavía no está traducido. Entonces,
de este mismo, ¿no? De este mismo estilo.
Sí, claro, de este mismo estilo, incluso carátula más o menos parecida, nada
Chicas
más que la...
Final Girls?
Ajá.
¿Será?
No, este es el actual, Las Supervivientes, pero aparte tiene otro.
Ah, por eso, esta es la traducción de Las Supervivientes, Final Girls.
Así es. Y dice así.
Perdón, ¿no es el de Home Before Dark?
No, ese es el nuevo, ese es el que yo quiero, pero todavía no está traducido.
Sí te había comentado que a donde me llegan los libros de por suscripción mensual, tenían este título.
¡No!
El de Home Before Dark.
¿Y no lo pediste?
Y no lo pedí. ¡Oh! No lo pedí. Y lo que pasa es que me agarró así un momento de un momento así como sin pensar, donde pues te dan opciones para escoger qué título vas a querer que te envíen mensualmente. Bueno, en el primer mes, ¿no? Entonces te ponen diferentes géneros y por lo regular cada mes te ponen un thriller, uno de romance, uno de tipo narrativo y así, ¿no? Etcétera. Entonces estaba pero no había leído de qué se trataba. Hasta que ya leí de qué se trataba, pero ya había escogido el otro libro, o sea, el que me habían enviado. Y dije, no, hubiera pedido este. Que por cierto, creo que se hizo serie.
El de...
Home Before Dark.
¿A poco sí?
No estoy seguro, pero creo que está en HBO.
Ah, tampoco lo tengo.
¿En HBO o en Netflix? Uno de esos dos, ¿eh?
Voy a checar. O en Amazon. No sabía... Ay, chales, vas a decir todo eso en Hulu o en quién sabe qué.
Bueno, ya no sé en dónde, pero por ahí anda en algún lugar.
Voy a checar y obviamente en cuanto salga en la traducción lo voy a adquirir porque me gustó mucho el estilo.
Ok, ya no te interrumpo más. Ya está, se me está yendo la voz. Ok, ya no te interrumpo más y ahora sí, vamos a la reseña.
Vamos a la reseña. Nuestra historia va a empezar con Lisa. Lisa Milner es una joven estudiante universitaria que que vive en estas fraternidades que están allá en Estados Unidos. Ya sabes, donde viven como en casas de diferente nombre y que tienen estas fraternidades, hermandades o como se llamen. Tipo Harry Potter, que está así en Hogwarts y que tiene diferente casa, ¿no? Pues Lisa llega una noche a su casa. Está con sus compañeras y de pronto un hombre aparece y toca la puerta. En cuanto le abren, saca un cuchillo y empieza a asesinar. Sí, o sea, de una vez así de entrada, así voy a las habitantes de la fraternidad. Empieza a avanzar cuarto por cuarto asesinando a las muchachas que tratan pues de esconderse, pero sin tener ninguna suerte, y asesina a 9 jóvenes. Lisa Milner estaba escondida en un closet cuando de pronto este hombre la descubre y la apuñala en repetidas ocasiones, pero no logra matarla. Lisa se defiende y con el mismo cuchillo con el que mató a sus compañeras lo asesina a él. Pasan los años, alrededor de 4 años, y vamos a encontrar a una joven llamada Samantha. Y esta joven era de muy bajos recursos. Trabajaba en un motel en altas horas de la madrugada para poder ganar un poco más de dinero por la cuestión tan inestable que tenía económicamente. Cuando de pronto, una noche, un encapuchado entra al hotel y asesina cruelmente a huéspedes y a trabajadores del mismo. Samantha, después de ser gravemente herida y de ser como amarrada, logra escapar y atacar a su agresor matándolo. Y obviamente ella sobrevive. Esa noche mueren alrededor de 6 personas en el motel. Pasan 7-8 años y vamos a conocer a Quincy Carpenter. Quincy era una joven estudiante también que se encontraba en una cabaña en el bosque en donde sus amigos iban a dar una fiesta. Salen a pasear al bosque y cuando regresan a su casa encuentran a un joven merodeando la cabaña. Ocurre una masacre en esa cabaña, de la misma manera que en los casos anteriores. Mueren 6 jóvenes y Quincy logra sobrevivir, correr a través del bosque pidiendo ayuda y sobre todo iba herida, o sea, ella ya iba mal herida. Igual fue de la misma forma, cuchilladas y todo eso, entonces ella ya iba muy debilitada por la pérdida de sangre. Iba corriendo descalza en mitad del bosque cuando de pronto se topa con una patrulla en la carretera. Alcanza a decirle al policía que todos sus compañeros están muertos y que él viene detrás de ella. El policía desenfunda su arma, era un policía muy joven, era un novato que nada más estaba dando sus rondas, y de buenas a primeras tiene que desenfundar la pistola y salvar a esta muchacha del agresor que ya estaba saliendo del bosque con el cuchillo en la mano. Le dispara varias veces y lo mata. Estos casos fueron muy mediáticos, muy famosos, y los medios de comunicación empezaron a llamar a estas 3 sobrevivientes de masacres, es decir, a Lisa, Samantha y Quincy, como las últimas chicas. Pasa el tiempo y Lisa, como en su necesidad de ayudar a otras personas que hayan sufrido traumas parecidos al de ella, se dedica a escribir libros, a ayudar en beneficencias y todos esos centros, y también a dar posada en su casa a gente que realmente lo necesitara. O sea, se volvió demasiado altruista. Y todo esto le daba la paz que ella necesitaba para seguir viviendo, para agradecer el haber sobrevivido a esa tragedia. Por el contrario, Samantha, no quería ser el foco de atención. Ella era más introvertida. Ella decidió vivir como su proceso de otra forma Y decide alejarse, apartarse de todos los medios de comunicación y, pongámoslo entrecomillado, desaparecer. No se volvió a saber de ella. Y vamos a tener a Quincy, que es nuestra principal protagonista. Quincy pasa alrededor de 10 años después de su ataque, del ataque que sufrió. Y durante este tiempo, igual que las demás últimas chicas, intenta sobrellevar todos los traumas que le quedaron. Todo el dolor que sintió en su momento. Vive con su novio en un apartamento bueno, en una ciudad buena. Se hace repostera y tiene su canal de repostería en internet y tiene buena cantidad de seguidores. Empieza como a tener cierta fama lejos de ser la última chica. O sea, ella lo que más quiere es también desligarse. No quiere hablar del tema, no quiere revivirlo y sobre todo... Quincy es ese tipo de víctima que no recuerda el momento del ataque. O sea, recuerda estar en la fiesta con sus amigos, recuerda uno que otro flash acerca del ataque y después ya no recuerda nada hasta que encuentra al policía que la salva. Durante mucho tiempo estuvo bajo tratamiento psicológico para que le hicieran recordar esos momentos que de la tragedia que ella vivió. Pero su cerebro estaba protegiéndola, no recordaba más que pequeños trozos, como les comentaba, y decide seguir con su vida, continuar y dejar el pasado atrás. Hasta que un día, Franklin Cooper, quien es el policía, el novato que en su momento le salva la vida, y con quien Quincy siempre tuvo uno que otra cercanía, se seguían mandando mensajes. Cooper estaba al pendiente de ella como tipo salvador, o sea, como diciendo yo te salvo, entonces me siento hasta cierto punto como en la necesidad de seguir cuidándote, pero desde lejos. Así es que mantenían este contacto ocasional. Después de 10 años de la masacre, Cooper le manda un mensaje a Quincy diciéndole que necesitan verse, que ha pasado algo. Una vez que están en un café y ya como que tranquilos platicando, Cooper le da la mala noticia de que Lisa Milner falleció. Lisa se quita la vida y él le va a advertir que como siempre fueron famosas y como eran casos muy trágicamente populares, lo más seguro es que se viera rodeada de reporteros y de gente de la farándula que quisiera, pues ya sabes, una entrevista o una primera plana de ella. Y le va a avisar antes de que la noticia se haga pues nacional y salga en todos los noticieros. Quincy está muy sorprendida de que Lisa se haya suicidado después de todo lo que tuvo que pasar para sobrevivir y para llevar esa recuperación que tuvo. Y está pues muy apenada por su compañera, por su amiga, cuando de pronto Samantha, aparece ante su puerta. Las últimas chicas, digamos que nunca tuvieron la oportunidad de conocerse íntimamente, de sembrar una verdadera amistad, y Samantha precisamente por eso llega a la casa de Quincy, porque se ha enterado del suicidio de Lisa. Y es como que las dos tenían remordimiento por haberse como alejado de Lisa cuando quizás pudieron ayudarla cuando más lo necesitaba. Así que Sam llega y le dice, quiero conocerte más, quiero que tú me conozcas más, quiero que seamos amigas y que platiquemos como no podemos platicar con otras personas que muchas veces no entienden todo el dolor y todo el sufrimiento que tuvimos que pasar. Y en ese momento la historia da un giro total. ¿Cuándo? La investigación policial determina que Lisa no se suicidó. La mataron. Hicieron parecer un suicidio, pero en realidad fue envenenada. Y momentos antes de su muerte, Lisa le manda un correo electrónico a Quincy, donde le suplica que hable con ella porque tiene algo muy importante que decirle. Todos estos detalles se hicieron muy famosos de nuevo en las noticias nacionales. Había millones de reporteros llamando a Quincy y a Sam y sobre todo sabiendo que ellas dos estaban juntas, querían notas, querían entrevistas, querían fotografías de primera plana, querían acercamientos, querían cualquier cosa que pudieran obtener de ellas. Y en esos momentos lo único que ellas sentían eran miedo. Porque alguien, de alguna forma, había logrado lo que ese maniático, años atrás, dejó inconcluso: arrebatarle la vida a Lisa Milner. Y hasta cierto punto eran paranoicas de que este asesino pudiera ir tras las últimas chicas. Así es que Samantha empieza a vivir en la casa con Quincy y con su novio.
O sea que son más de un asesino.
No lo sabemos. Porque
recordemos que mataron a uno de que venía saliendo del bosque, ¿no? Luego anteriormente una de ellas mató a uno también, ¿no? Le enterró un cuchillo.
Ah, sí, o sea, cada masacre fue diferente, perpetrada por asesinos diferentes. Y los tres asesinos terminaron muertos en la masacre. Entonces,
sí, pero ellos serían como unos peones, ¿no? Del asesino verdadero.
¿Pudiera ser una teoría? Ay, Mix, pero no te puedo decir nada. Lo importante aquí es que Quincy y Sam empiezan a estrechar esa amistad que tienen, a conocerse más, pero lo curioso es que Sam empieza a influir de una forma un tanto estresante y negativa en la vida de Quincy. Sam era muy
Sam
dada.
Es el policía, ¿no?
No, manito, Samantha es
Sam. No, perdón. Sí, Quincy y Sam.
Sí, el policía Cooper nada más llega, le da la mala noticia y él se regresa porque él trabajaba en otra ciudad. Entonces nada más quería como darle la noticia de como antes a Quincy para que no le sorprendiera tanto cuando se diera a conocer el supuesto suicidio de Lisa. Y para advertirle que de ahora en adelante iba a haber reporteros, que iba a volver a ser como mediática y pues lo que ella no quería, o sea, revivir el pasado. Porque iban a sacar reportajes acerca de ellas y a revivir sus historias y a comentarla una y otra vez en todos los programas de televisión, en páginas, blogs. Entonces Samantha lo que hacía era como presionar a Quincy para que hablara sobre esa noche, sobre esa masacre. Y le decía: yo no te creo que no te acuerdes de lo que pasó esa noche. Cuéntame qué pasó. Y siempre la andaba presionando y preguntándola y haciéndola enojar en ciertos momentos, siendo muy imprudente en otros. Y Samantha había manejado su dolor de otra forma. Ella, en lugar de tener miedo, se hizo muy temeraria. Iba a los parques durante la noche a fumar y a estar ahí tranquilamente y como a retar, ¿no? Me imagino yo, como a retar a los demás, a los asaltantes o a quienes hubiera por ahí cerca, como diciendo: pues aquí estoy, ¿no? Ven por mí. Entonces terminaban metiéndose en problemas una y otra vez. Y así la está presiona y presiona. Donde pues le decía eso, ¿no? O sea, tienes que sacar tus traumas, tienes que como que desbloquear esa parte de tu cerebro para que puedas tener paz por fin. Y así poco a poco la vida supuestamente normal de Quincy se va a poner de cabeza. Empieza a tener problemas con el novio, empieza a tener incluso problemas, pues sí, con la policía. Empieza a dejar de cocinar, a descuidar su blog, a descuidarse incluso ella físicamente, a tener más pesadillas que antes. Y pues a darse cuenta de que su vida aparentemente normal era una mentira, de que nunca logró pues sobrepasar ese trauma, ¿no? Pero tanto es la presión de Sam que empieza a tener este gusanillo dentro que le dice: ¿por qué me está preguntando tanto? ¿Por qué me presiona tanto? ¿Qué es lo que quiere de mí? Obviamente, mientras tanto, los periodistas empiezan a desvivirse por el... pues ya sabes, por tratar de captarlas, de encontrarlas, de hacerles una entrevista. Sobre todo un reportero, que es medio chapucero, que anda por ahí escondido y sacando imágenes y todo esto. Y, ay, es que no sé hasta dónde más comentar. Digamos que este reportero se acerca a Quincy con la intención de advertirla. de algo que se está por ahí preparando, cocinando, urdiendo, planeando. Entonces Quincy ya no sabe en quién confiar. La relación con su novio va cada vez peor porque no acepta ayuda, está totalmente en negación. Y con tanta presión que ejerce Sam sobre ella, empieza a tener uno que otro destello acerca de esa noche que le marcó la vida para siempre. No puedo decir más porque sería arruinarles la lectura. Es una historia que da giros. Una historia que para mí fue diferente. Y que se asemeja mucho a esas películas. Bueno, o tiene más o menos ese corte de esas películas de terror, precisamente en donde hay un matadero y al final nada más queda un sobreviviente y como tipo Halloween o algo así. Y aunque suene más como sencillita la descripción, la reseña, hay mucho por debajo, hay mucha historia por debajo que yo no les puedo comentar, pero que les va a atrapar en el momento en que empiezan la lectura. ¿Cómo ves, Mix? Este no te convenció.
Pues básicamente toda la historia gira alrededor de las supervivientes, ¿no?
Claro que sí, es precisamente eso y o sea, todo está en ¿por qué fue asesinada Lisa Milner? ¿Por qué y por quién? ¿Y qué tan seguras están las últimas chicas que aún sobreviven?
Lo bueno que mantienen comunicación y entre ellas mismas están ayudando, ¿no?
No había comunicación, o sea, se cuenta, durante muchos años nunca se comunicaron, o sea, no se conocían, no eran amigas. Y eso era lo que les pesaba a Sam y a Quincy, o sea, ellas decían, igual y si hubiéramos estado más en contacto con Lisa, hubiéramos podido prever que estaba deprimida, que no había superado sus traumas, hubiéramos podido hablar con ella y salvarle la vida. Pero en el momento en el que se dan cuenta que no fue suicidio, sino que la mataron, se quedan de momento. ¿Por qué la mataron? ¿Quién la mató? Y algo que sí puedo mencionar es que en las pertenencias de Lisa encuentran unas carpetas en donde se contiene mucha información acerca de estos casos, de cada uno de los casos de las últimas chicas.
Quiere decir que, ¿cómo dice que se llama? Lisa.
Lisa.
Entonces quiere decir que Lisa andaba ya investigando sobre esos asesinatos.
Pudiera ser, no lo sabemos. Tenía como información clasificada acerca de estos tres casos, o sea, tanto de su propio caso como el de las otras dos.
Ah, entonces por eso le dio chicharrón, porque ya andaba cerca, ¿no? Andaba averiguando ya la verdad de los asesinatos.
¿Pero cuál verdad? Si el asesino de cada uno de los casos murió en ese momento.
Pero ¿no son más casos estás mencionando? O sea, ¿no nada más el de las otras dos?
Por eso nada más hay tres casos, que era el de Lisa, el de Sam y el de Quincy. Entonces...
Ah, pensé que había más, o sea...
No, solamente son ellos. O sea, sí menciona que hubo más masacres y todo eso, pero los que más fueron famosos, infamemente famosos, fueron estos tres casos, los de estas tres muchachas, sobre todo por haber sobrevivido a toda la violencia, toda la noche sangrienta que tuvieron que pasar.
Entonces solamente fue para despistar que pusieron esas pruebas ahí.
No lo sé.
Yo digo que sí.
Mucha sangre mixta.
Bueno, no describiste tanta sangre, solamente que pues las mataron y otra la asesinaron.
El primer caso tuvo 9 víctimas, el segundo caso tuvo alrededor de 6, el último caso tuvo 6, fueron acuchillados hasta morir. En algunos casos eran ataques así de furia. En el caso del asesino del motel, entra y amarraba a sus víctimas con este alambre de púas, ¿o cómo se llama? Imagínate, los amarraba con esa cosa y después con una broca de taladro los torturaba. Y cada una de ellas sale viva, pero, o sea, no sale ilesa, o sea, sí tienen sus heridas físicas y mentales.
No sé si recuerdas que había una película cuando salió esta de El Jigsaw. Luego salió otra donde creo que se llamaba Hostel, sí, donde un donde un loco también andaba asesinando, pero creo que traía como una motosierra, mucha carnicería y mucha sangre, mucha salpicadera de sangre.
Ah, pues más o menos así fue el segundo caso, el del motel. O sea, la muchachita sobrevivió de milagro. Pero sí, o sea, ella amarrada con el alambrillo de espinas, o sea, todavía, o de púas, como se llame, todavía logra escaparse con una pierna ya en muy malas condiciones, con la espalda taladrada y con la propia broca, se la clava al asesino una y otra vez en el pecho. Así de muere, muere, muere. Entonces, esta
ella,
historia...
Ella, a él, ¿no?
Sí, ya, para salvarse. En esta ocasión les traigo esta historia de muerte que ustedes pidieron en la votación de Instagram. Gracias a todos los que participaron durante la votación. Y aquí está el resultado. Que por cierto, había... si mal no recuerdo, Cepillo fue quien me mandó mensaje de que quería leer este libro, le había llamado la atención y esperaba la reseña para ver qué tal.
Pues espero que no lo hayas decepcionado. Parece ser está muy bueno el libro, ¿no?
A mí me gustó mucho. Repito, no puedo ahondar más en todo en toda la historia, porque ya destaparía muchas cosas que pues le restarían sabor a la lectura. Pero sí se lleva sus 4 estrellas. Me gustó mucho la historia, me gustaron los personajes, porque en algunos momentos me exasperaban mucho las sobrevivientes, las últimas chicas, porque traían muchos traumas todavía, pero aún así no confiaban en nadie, o sea, eran muy cerradas.
Pues es que imagínate, después de lo que vivieron y estar como contando todos esos sucesos, sus experiencias, pues...
Y cada una era distinta.
No es fácil.
Lisa sí contaba todo. Ella entrevistas las daba, sacó su libro, hablaba de sus traumas y lo superó. Samantha se vuelve agresiva, se vuelve enojada con todo mundo y temeraria. Era muy temeraria y golpeaba a las personas y se emborrachaba y actuaba de una forma muy temeraria, muy, muy peligrosa. Y se hace como tipo vengador, ella sola, o de esos justicieros así de la ciudad. O sea, si veía que estaban atacando a una mujer para quitarle el bolso, ella iba y se empezaba a pelear al tú por tú con los asaltantes. Sí, o sea, se vuelve muy ruda.
¿En serio?
Sí, o sea, pero al extremo de dejar inconscientes a las personas, después se la llevaban a la cárcel porque por agresión. Así, o sea, muchos, muchos problemas con la ley. Y Quincy era más o menos la negación, o sea, ella era lo contrario de yo ya superé eso, ya no quiero volver a vivirlo, pero tenía una compulsión. Tendía a robar cosas brillantes. Era como una manía de ella que se hizo después, o sea, le gustaba verse reflejada en esas cositas brillantes y se la robaba, así, nada más por decir, veía una cucharita muy brillosita y decía, pues con permisita me la voy a llevar. Y se la llevaba y no pensaba en eso hasta que llegaba a su casa y le daba el remordimiento y lo escondía en un cajón.
¿Cómo se le llama eso?
Ajá,
cleptomanía,
pero eso,
¿no?
Se le desarrolló con el trauma.
Como algo, sentimiento de culpa, algo así, para tratar de...
En parte y en parte porque pues tenía como problemas con también, o sea, en general con el autoestima, con muchas cosas, pero ella se negaba a como aceptarlas. Entonces le gustaba ver el reflejo de Quincy en estos objetos que se robaba. Incluso tenía un iPhone que se había robado. Porque vio la pantalla muy brillante y dijo, pues me lo llevo. Pero lo hacía sin pensar, ya llegando a su casa decía, ay, ya no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. Ay, mira, unos aretes, ¡pum! Pero así eran. Entonces a ella se le desarrolla la mano larga, a Quincy, y a Sam se le desarrolla ese efecto de agresión justiciera. Y ya.
La Quincy Vengadora.
No, Samantha Vengadora.
Ah, Samantha Vengadora. Bueno, pero también tienen que averiguar... Sí, dijiste que murió asesinada.
Ajá, asesinada, le cortaron las venas.
Sí. No, yo ya me estoy imaginando que no la asesinaron y que... ella está involucrada en estos otros atracos. No, yo me fui por otro lado, pero no tiene nada que ver. Pues no doy, Annie. No doy quién puede ser el asesino, porque no mencionaste tantos personajes más que el... ¿Qué era? ¿Detective? No era detective.
Como inspector. Porque haz de cuenta que tanto... O sea, pues sí hay personajes secundarios, pero digamos, por decir, está el novio, que el novio no soporta a Sam, no soporta a Samantha, y empieza a tener problemas con Quincy porque se queda Samantha en la casa. O sea, le dices que es una mala influencia para ti. Te está perturbando, estás cambiando, tú no eres así. Y de hecho sí, Quincy empieza a cambiar a raíz de que Sam llega a su vida. Está el periodista que a fin de cuentas no puede acercarse a Quincy, pero él está ahí para advertirle acerca de algo. Entonces sí vamos a tener uno que otro personaje secundario, no en abundancia, pero sí los hay. Son personajes fuertes. Sobre todo los femeninos son más fuertes. Y te digo, tiene este airecito de película de Halloween, ¿de qué otra película de ese tipo, Mex? Sí, de ese tipo de masacres y que nada más sobrevive una y que logra como vengar la muerte de sus compañeros y Jason. Todo eso. Ándale, algo así. Entonces, no se pueden perder, si es que ustedes gustan de historias de muerte, no se pueden perder... Las sobrevivientes. Mentira.
Pero si me das a escoger entre este el de Shari la Pena, creo que me voy con Shari la Pena.
Por el estilo, yo siento que sí disfrutarías más a Shari la Pena. Porque es un poco más, te digo, es más como thriller psicológico el de Shari la Pena y este sí es un poquito más de esas novelas que tienen más adrenalina. O sea, que van de menos a más y dices, ya quiero terminarlo, necesito saber qué pasó, qué onda y... Darle cierre.
Pues muy bien, Ani.
¿Te parece si pasamos a los saludos?
Ok, tenemos saluditos por ahí.
Tenemos saludos muy especiales para Ángel Hernández, mejor conocido como Guarus Jude, que nos escucha con mucha regularidad, así que muchos saludos para ti. Y este episodio está dedicado a ti. Porque de hecho, él votó por historias de muerte. Sí me fijé.
Ah, pues ahí está el resultado. Claro. Ahí está el resultado.
Y saludos también para Karen Yareli Hernández, que es hermana de Ángel, y por ahí nos mandó un mensaje muy, muy bonito, muy padre. Saludos a los dos. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. También tenemos saludos para Isa Luzbel, que nos escucha desde España y que me mandó mensaje para recomendar una novela. ¿Y qué crees, Mix?
Ya la tienes.
Ya la había leído y no me había dado cuenta. Es que se me fue, o sea, leí el mensaje y dije, yo tengo ese, de hecho fue lo que le contesté, lo tengo en lista como de espera. Y ella me comenta, es que lo estoy leyendo y como que siento que te va a gustar. Y yo, sí, lo voy a leer, que no sé qué. Y de pronto me quedo, momento. No vaya a ser, y voy a mi lista de leídos y ya lo leí. Pero sí, o sea, dando ya una, o sea, ya con el nombre y todo eso, o sea, ya viendo más a detalle en mi diario de libros, ya recordé completamente la historia y sí es muy buena. De hecho, ahí la tengo marcada para futuras reseñas. Entonces, Isa, muchas gracias por la recomendación. Sí me gustó la historia, la tengo anotada, ahora sí para reseña. Y hay una disculpa por el error de que te dije que todavía no lo leí.
Oye, ¿y en qué número vas ya? ¿Ya llegaste al 70?
Ay, claro que no.
Pero cada día más cerca, ¿no?
Pues no tanto, o sea, no estoy leyendo así como que tan rápido, pero voy en...
Ani, si eso le llamas tan rápido, esta 49. Semana me dijiste, ya terminé dos libros.
Y sí, en esta como, semana por terminé Dios, dos.
No puedo terminar uno todavía.
Que por cierto, ahí anda uno también, un thriller muy bueno. Bueno, dos. Llevo 49 libros leídos.
Poquitos.
Poquitos, no son muchos. Tengo mi challenge en Goodreads, lo dejé en 60 para este año y a ver en qué momento lo alcanzo.
¿40 y qué dijiste? 49.
49. Nada más que en Goodreads me salen menos porque hay uno que otro libro que no encuentro en Goodreads y pues no lo puedo marcar.
Salió.
Uh-huh. Y me falta un último saludo para Ruth Bravo, a quien igualmente le mando muchos saludos. Siempre está al pendiente del podcast y nos escucha. Así es que a todos ellos muchas gracias. Saludos. Y también a todos los escuchas de todas partes del mundo.
¡Ay, qué bonito!
Así es, y que se animen a escribirnos también.
Claro que sí, los leemos con mucho cariño y mucho gusto.
Muy bien, que por cierto creo que llegó uno, pero no sé si ya lo podemos anunciar o si no para la otra semana.
¿Un mensaje?
Creo que sí. Bueno, es que como estamos utilizando los teléfonos y todo eso para comunicarnos, pues no nos sale la notificación, ¿no? Uh-huh. Pero ya lo estaremos anunciando la próxima semana.
Ah.
Porque ya estamos llegando a la parte final de este episodio.
Así es. Entonces, para la próxima semana, más o menos, ¿qué nos vas a traer, Mixtega?
Bueno, ya que dejamos pendiente la parte del romance, yo les voy a traer romance la próxima semana.
Ay, no es cierto.
Bueno, es una opción. Vamos a ver qué tal.
No, pero ¿cuáles son tus opciones? ¿Romance? ¿Biográfico? ¿Qué más?
Lo que pasa es que este libro tiene de todo un poco. Entonces, solo voy a lanzar romance.
¿El de Jenny Rivera?
¿Eh? No me asustes, Dani, no me asustes.
Ay.
No es ese.
Bueno, va a haber de todo un poco en la próxima emisión de Mentes Literales.
Así es. Así que estén pendientes, díganos en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí también nos mantenemos en contacto con todos ustedes y también por el correo electrónico de mentesliteralespodcast@gmail.com. También ahí nos pueden escribir, saludarnos o sugerirnos o simplemente un hola, ¿no? Todo eso se vale.
O comentar acerca de los libros ya leídos, que de hecho es lo que estuve haciendo en la semana. Ahí con la saga del cuarto mono, que ya... Jolly.
Oye, deberíamos hacer un grupo en Facebook para que ahí todos comenten entre todos, ¿no? Los libros que han leído, porque muchos así como que buscan que con quién comentar los libros que han leído, ¿no?
Sí, o podemos hacer alguna dinámica ahí en el grupo de Facebook que involucre a los que ya terminaron la historia y que después quieran comentar. Nada más por ahí poner advertencias, no sé, que pudiera haber spoiler, no sé, algo.
Sí, o también podrías lanzar un en vivo en Instagram donde comentas también el libro que leíste y por si alguno lo ha leído, pues ahí te puede comentar en las historias de Instagram, ¿no? Próximamente.
Quizá, no lo descarto.
Así que hay muchas posibilidades, Ani. Solamente es cuestión de que te arriesgues.
Híjole, vamos a ver. Pero pues sí.
Vamos a ver. Ah, ok, pensé que ibas a decir algo.
Se me fue la idea.
Me detengo. Ah, muy bien, muy bien. Ya es la hora de estar chocheando porque ya es un poquito tarde acá.
Sí, ya se nos desconectan las neuronas.
Sí. Creo que te hace falta más cafecito con rompope, pero yo creo que ya fue suficiente por esta noche.
No, ya por hoy está bien. Fue un momento rico de convivencia y de plática entre nosotros. Así es que, pues vamos a ver qué pasa para la semana que viene.
Así es. Va a estar medio difícil que yo consiga el rompope por acá, pero se me antojó cañón probar eso.
Es muy rico, sí. Deberías intentarlo.
Voy a investigar dónde venden eso y pues a ver si me animo a probarlo. A ver qué tal sabe. Y ya te dejaré saber, o si no, en la próxima grabación a lo mejor pues aquí, pues no sé, te doy una sorpresa de mira mi café con rompope.
Café con piquete.
Pues ya si no encuentro rompope, pues ya con, no sé, algún, ¿qué será? ¿Qué será la buena combinación? De hecho, hay un licor de café, ¿no? Pero pues eso no, ya no, como que no es lo mismo.
Muy,
¿no?
Dulce.
O podría aparecer.
Igual y le pudieras poner, no sé, mezcal, aunque ya estaría más cargado.
No, pues también está, me la pones difícil, o sea, el rompope y el mezcal, pues no son muy fáciles de conseguir acá.
¿Ron? No, no sé, yo de eso no sé.
Ese sí se puede conseguir, ya ves.
Pero no sé si vaya con el café.
No tengo idea, pero vamos a investigarlo y pues ya.
Ya estamos divagando.
Sí, ya estamos hablando de licores y todo eso y pues no. Bueno, Ani, pues un gusto haber estado aquí nuevamente grabando otro episodio más, otra novela más. Y no nos queda más que despedirnos, agradecerles a todos por su escucha, por su atención. Y nos vemos la próxima semana.
Chai.
Chai, Ani.